Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras. En una situación en la que parece sin soluciones en muchos aspectos, aquí tratamos de brindarte las soluciones que hacen a esta pyme con centenares de clientes, a esta pyme que nos representa todos los miércoles de 17 a 18, a esta pyme en la cual tratamos de brindarte soluciones y obviamente que hacen al campo portuario y aduanero y portuario, porque ellos son especialistas en este comercio que está tan vapuleado como lo es el comercio exterior y obviamente también el comercio interior, a nivel nacional como internacional. Por todo esto y mucho más, tratamos de brindarte soluciones en el campo que saben mis co-conductores, que son soluciones portuarias y aduaneras. Y en este programa, hasta las 18, te puedo decir que son soluciones portuarias y aduaneras. Presentan. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero, que hoy está presente con ese toque mágico. Muy bien, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque ella es María Laura Lagos, él es Jorge Fuentes. Yo simplemente coordinando el aire y esta mesa de diálogo y de debate conjuntamente con vos y también con el gran Agustín Romero, yo soy Alejandra Piaggi y tenemos el placer de realizar Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan. La temperatura en estos momentos, 17 grados 6. La sensación térmica, exactamente igual. La humedad del 33%. La presión de 1016.8 hectopascales. El viento sur a 5 kilómetros por hora y la visibilidad 10 kilómetros. Te voy a decir que a partir de mañana va a empezar la primavera. Mañana todavía vamos a tener una mínima baja y una máxima muy alta, teniendo en cuenta la mínima, porque vamos a tener mínima de 7, pero máxima de 21, es decir, una amplitud térmica fuerte. El día viernes, ahora ya empezamos más primaverales. Día viernes va a estar ventoso, pero mínima de 13, máxima de 24. Sábado, mínima de 14, máxima de 25. Domingo, mínima de 14, máxima de 24. Y después va a ir descendiendo la máxima, no tanto la mínima. Lunes, mínima de 12, máxima de 17. Y martes, mínima de 12, máxima de 16, con dos días iniciando la semana mayormente nublado. Lo que sí, viernes, sábado y domingo se adelanta la primavera del próximo jueves, en donde sí iniciamos el Día del Estudiante y la primavera. Y ya estamos con ellos. Si hablamos de ellos, estamos hablando de expertos en comercio exterior. Ella, experta, obviamente, con gran conocimiento del tema, comercio exterior e interior. Forma parte, la dama vinculada con y la mujer vinculada con soluciones portuarias y aduaneras. Ella es conocedora del sector y analista del día a día del sector. Soluciones portuarias y aduaneras se visten de gala si decimos, verdaderamente se visten de gala, si decimos María Laura Lagos. Hola, ¿cómo estás, María Laura?
Hola, Ale, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos, como vos decís, con nuestras soluciones portuarias y aduaneras, acá dando todo de nuestros recursos para continuar en este camino que empezamos hace más de 20 años. Estamos en la calle Bolívar 218, en el piso cuarto, a metros de Plaza de Mayo, para ofrecerle los servicios con respecto al comercio internacional, logística internacional, asesoría, todo lo que concierne al comercio. Si bien estamos en una Argentina que no produce transacciones comerciales, bueno, sí, nosotros nos ocupamos de poder lograr y llevar a cabo esas transacciones comerciales.
Como se pueda.
Como se pueda.
Y continuamos también con él, obviamente, experto en comercio exterior, el hombre, la cabeza en este caso de soluciones portuarias y aduaneras, porque es el fundador de esta pyme, conocedor del tema, con centenar de clientes, analista, porque pisa el territorio verdaderamente, sabe el día a día del sector, que eso es lo más importante, pisar el territorio. Ellos lo pisan, y más si hablamos de tema aduanero. Jorge Fuentes, ¿cómo está, George?
Hola, Ale, ¿cómo te va la audiencia? Buenas tardes. Y mira, diciendo todo esto que decís de pisar el sector, y después vos ves las noticias y decís, qué raro, ¿no? Qué diferencia hay de lo que es la realidad a lo que son las noticias, ¿no?
No sé por qué lo decís.
Porque, o sea, todo se contradice. Tenemos ejemplos, por decirte, el nuevo, nosotros, los responsables de comercio internacional del país, ¿no? Que se nuclea todo lo que es los productores, importadores, logística, somos acusados de la desestabilización del país, ¿verdad?
Sí.
Porque dicen que el comercio fue lo que dañó, lo que daña la balanza, las finanzas del país. Nos dicen eso por un lado, y por el otro lado agregan un nuevo dólar, otro dólar soja más nuevo.
Aparentemente viene un nuevo dólar soja.
Claro. Y se podría liquidar, o sea, las empresas van a liquidar 500 millones. Y entonces, ahora lo presionan para hacer la liquidación. Le dan un dólar de vuelta, le levantan un punto más el dólar para liquidar. Y en realidad se necesita del comercio. Y
acá, ¿a cuánto estaría este dólar soja?
No hablan nada de...
¿Saben por qué les pregunto? Porque no. De acuerdo a este dólar soja es la devaluación que se viene.
Bueno, mira, ellos no dicen por cómo son... Para ciertas cosas, muy inteligente, dan cifras de porcentaje.
Sí.
Por ejemplo, dirían, bueno, de estos 500 millones van a entrar el 75% por el mercado libre de cambio.
Sí.
El 25% por el dólar, el otro dólar, digamos el CCL.
El contado con liquidación.
Bueno, y lo que yo le quiero hacer ver a la gente es que el comercio es el motor del país. El comercio internacional es el motor del país, o el corazón, por así decirlo. Es lo que lo hace mover. Esto que están haciendo un cepo, vos sabés que somos el 97% de los países en el mundo, las exportaciones no tienen retenciones y no tienen derecho de exportación.
Sí.
Competimos con un mercado, digamos, con un mundo que no tiene derechos, y nosotros tenemos los derechos. O sea, mirá vos cómo es la oferta.
Llegar al precio, ¿no? ¿Cómo lograr llegar al precio? ¿Cómo se logra llegar a un precio para exportar?
Para exportar.
Nosotros estamos con diferencia con el resto.
Y cómo es, y llegar a eso, a tener clientes, todavía tener clientes, es un esfuerzo tremendo de las empresas.
Sí, es un esfuerzo titánico.
Es lo mismo que compitas vos, digamos, con una empresa que está subvencionada, por ejemplo, por el Estado, vamos a decirlo así, o que tiene otro beneficio. Acá no tienen los derechos de exportación, no tienen impuesto, nada, y nosotros salimos al mundo con la soja con el 33% de derechos. O sea, el 33% de ese valor es impuesto. IVA, ganancia, todo lo que tengas que sumarle. Salimos.
Ahora, te hago una pregunta, Jorge. ¿Qué opinás del salario no es ganancia? ¿Qué opinás de este impuesto llegando el 1.770.000 pesos de una pyme? Lo primero que quiero decir yo, por lo menos, porque yo pienso en las pequeñas y pequeñas y medianas también, es que hoy llegar a 1.770.000 es muchísimo, y dónde está el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, porque facturar esa cifra es muy alto, indiscutiblemente no es una medida para la pequeña y para mediana. No. Hay que tomar soluciones inmediatas al respecto. Se dice que algo se va a tomar para monotributistas, para jubilados, vinculado con el tema del IVA, como antes se había hablado también del tema del IVA como otra de las medidas. Pero, ¿qué te parece esta medida?
Mira, con respecto a la ganancia, yo siempre dije que, o sea, el sueldo no es ganancia, no tendría que tocar, así ganes lo que ganes, es un sueldo. No es un impuesto a la riqueza, digamos, o a la ganancia, de que sobre mi ganancia, con todo lo que impuesto, sí es mi ganancia, pero es mi usufructo del mes que trabajé, del mes que no falté nunca. Entonces, ¿por qué tengo que pagar un impuesto por eso? O sea, encima de portarme bien, de cumplir con mi trabajo y todos los días, si tengo, me siento coincido mal o algo, me porto bien, me castigan con un impuesto.
No debería ser a nadie, pero discúlpenme, con todo respeto, ¿y la pyme que factura 700.000 por mes le van a cobrar el impuesto del 33%? Pero estamos todos locos.
Bueno, acá siempre fue destruir, y siempre lo digo yo, el Estado, este Estado que tenemos nosotros, no produce nada. No produce, porque produce plata algo el Estado. Acepto que el único que administra nuestros impuestos, lo único que ellos tienen que hacer es administrar nuestros impuestos, porque no produce, no es un Estado como, ponerle, no sé, como la parte de estatal de China, que tiene su fábrica, todo eso, y que produce y tiene su recompensa monetaria, ¿verdad? Mm. Este es un Estado, que lo voy a decir, parásito, pero suba quien suba, es un Estado parásito, porque no genera nada. No genera nada y administra mal nuestra plata, que son los impuestos. Porque, ojo, que no se equivoquen, ellos administran nuestra plata. La plata de todos, las pymes y las empresas que pagamos todos, incluso de Doña Rosa, que va a comprar la leche del supermercado, porque eso tiene un impuesto, que lo paga también, o una coca en un kiosco. Entonces, ellos administran esa plata, nuestra plata. Porque acá pareciera que ellos son los salvadores. Damos un plan, vamos, claro, aumentamos esto, aumentamos el otro, pará, es nuestra plata. ¿Quién autoriza?
Y además, otra cosa, ¿no? Hablando de coyuntura diaria, cotidiana, social. Es decir, un futuro presidente apoyado por, seguimos con lo mismo de 50 años, ya no sé, ya perdí la cuenta.
Vos decís por Roque Fernández y demás.
Es decir, apoyados por las organizaciones sociales, apoyados por los gremios, apoyados por... A ver.
No, creí que apuntabas a Milei también. Bueno, porque Milei lo está apoyando Roque Fernández,
ya se le suma el aparato político peronista.
Bueno, ahora yo digo que, a ver, todo bien con las organizaciones sociales, ¿no? Pero, ¿qué producen para el país las organizaciones? ¿Qué aportan al país? Porque cada organización social tiene... El otro día leía que una de las organizaciones de Pérsico no sé cuántos millones va a recibir. Bueno, muy bien. Es decir, ¿y qué devuelve al país? ¿Tendrían? Porque, por ejemplo, yo trabajo en la facultad, como ustedes ya saben, yo cumplo mi horario, voy todos los días, hago mi trabajo, devuelvo a la institución que trabajo. Sí, sí. ¿No? Bueno, ¿qué hace la organización social?
Lo que pasa es que el problema es que le dan dinero y le dan de manera esclava.
¿Y cómo lo justifican?
Claro, el dinero? Y no le generan trabajo.
No le generan trabajo.
El punto sería generarles trabajo. No, obviamente que no.
Bueno, parecería.
No, no.
Después los psiquiátricos, como dijo el futuro presidente, los psiquiátricos somos los demás. No, me parece que los psiquiátricos están en el poder.
Sí.
Entonces, ¿cómo es? Entonces acá se da de que, como yo digo... ellos tendrían que pedir, si analizamos, ellos tendrían que pedir autorizaciones a nosotros cuando tienen que hacer algún pago afuera o algún... ¿Por qué va una persona en representación de un país?
Bueno, eso sería transparencia.
¿Entendés?
Debe ser transparente toda la gestión. Mirá, y también debe ser transparente el Banco Central.
Mirá Chile, cosa que no hizo, lo es. Mirá Chile lo que hizo, tenía que tomar una decisión. ¿Con qué fue que hizo de económica, que tenía que reformar algo?
Sí.
Y pidió
el plebiscito.
Por sí. Un sí o por no.
Sí, que terminó siendo un no.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso...
Eso es una democracia.
Sí, me democracia. Perfecto. Por lo que asumió un gobierno que en su momento era un sí aquel plebiscito, y después cambió y dijo no. ¿Y vos porque sabés? No le gustó cómo había sido realizado por esta gestión.
Bueno, y vos sabés que cuando yo digo que cómo es... que los planes los planes sociales, o sea, el que está bajo un régimen especial no debe votar, y a mí me dicen, eso es discriminatorio. No es discriminatorio. No puede votar, porque ¿sabes qué usan? Lo mal usan. Primero, Porque las organizaciones, ¿sabes qué hacen las cabezas de las organizaciones? ¿Qué hacen? Según la gente que tienen, se sientan en las pasos, todo eso, a negociar, según la gente que tienen, los votos de las personas que tienen en la agrupación o en la fundación. Entonces, si yo tengo 5.000, 10.000 votantes, ¿qué me vas a dar a mí?
Bien, vamos a decir algo en relación a lo que estás diciendo. Hoy tenemos uno de los peores datos de la historia de nuestro país. En un mes, 12.4 de inflación. Sí. Lo que en países ni siquiera es interanual. Claro. Está llegando, creo que a 4.5, si mi memoria no se equivoca, anual. Brasil, anual, sí. Y es un escándalo para Brasil porque subió de 3.9, aproximadamente unos puntitos. Es un escándalo para Brasil. Obviamente, pasa el gobierno que pase, sea Bolsonaro, sea Lula, hay un banco central que tiene con qué cubrir, ¿no?
Claro, obvio. Claro. Obvio, no es como el nuestro.
Exacto.
Digamos, pero bueno.
Hablando de esto, ¿dolarizar sí, dolarizar no?
Ahí tenía yo la información con respecto del dolarizar. Mirá, si yo te digo que fui a arreglar un paragolpe de un vehículo mío, de la empresa, sí, ¿no? Y le digo al chapista, le digo, bueno, mirá, es un paragolpe, tenés que meter, ¿cuánto es? $100. El chapista, mirá que el tipo inteligente, ¿no? O cómo ya se traslada, sí, sí, el dólar a lo más común.
A lo eso cotidiano. Es así.
Era el dólar a, ¿cuánto era? 600
pesos.
600 pesos. Entonces yo le pagué la mitad en pesos. O sea, la mitad de esos $100. Cuando voy a retirar.
El lunes había aumentado.
El lunes había aumentado, se fue cuando se disparó a 8. Sí. ¿No? Tuve que darle 20.000 pesos más aparte, porque no, el dólar hoy. Yo te dije $100, vos me pagaste en pesos, me pagaste la mitad en pesos, vos tenés que cancelar los $100. Para cancelar los $100 hoy me tenés que dar los 30.000 más los 20, sí, porque la diferencia del dólar. A mí, sí, son $100 yo te cobré, me dijo. A mí no me importa, vos me pagaste en pesos, yo cobro $100.
Pero dolarizar la economía es distinto, Jorge.
Estamos, sí, de acuerdo, dolarizar la economía no.
No es lo mismo.
¿Qué es lo que yo te digo? Acá no van a dolarizar nunca. Acá no van a dolarizar.
No, no, es que la pregunta es, ¿cómo vas a dolarizar? Estados Unidos ya dijo Wall Street que no va a... dólar a la República Argentina. ¿De dónde vamos a sacar dólares para dolarizar la economía?
Por eso te digo, yo acá no se va a dolarizar nunca.
Lo que sí se puede hacer es un desdoblamiento cambiario, en donde tengas un tipo de dólar en lugar de tener 15.
Sí, bueno, eso es lo que deberían hacer, debería y sacar pasar el cepo y deberían.
Y con eso liberás esto y relajás, porque sabes,
claro,
que
todo
la
el mundo,
gente.
Es como la zanahoria, ¿viste?
Claro.
Que nunca la alcanzás, están así todo el tiempo.
Entonces, vos tenés un valor el peso, un valor el dólar. La gente va después a empezar a confiar en el peso porque vas a tener un solo valor de dólar. Claro. Entonces no vas a estar atrás porque va a aumentar de 7.30 a 8, de 8 a 8.50, a 9. Ya le quitas eso. Está en, claro, 800. Listo, ya está.
Bueno, sí, pero
bueno, y el que quiere que opere con lo que quiere operar, que
esta
tiene su derecho.
Esta modalidad es porque está eso hecha no a propósito. La venimos padeciendo esta modalidad desde hace 4 años
por sostener un dólar blue.
Por sostener, chicos, un dólar blue y hacer los negociados con un dólar blue. Esa es la realidad. Entonces nos sometieron a todos a esta locura, a esta situación: dólar MEP, dólar Qatar, dólar esto, dólar, sí, turista, dólar.
Dólar Coldplay tuvimos.
Bueno, sí, por eso. Nos toman el pelo.
Chicos.
Entonces es para sostener este mecanismo del dólar blue.
Ustedes piensen que por cada dólar que
pocos,
inserta,
¿no?,
el Estado.
Para muy pocos.
Al sistema, diariamente, es un dólar más de ganancia.
Claro.
En negro.
Es la timba financiera.
Claro. Entonces, claro, no lo van a sacar nunca. Pero, ¿qué pasa? Hay que remachar a la gente sin esto, porque la verdad que esto genera. Es todo eso. Es generar. De mantener un blue, que el blue es mentira, que el blue es de la calle, el blue es del gobierno, porque vos te das cuenta que ellos lo están manteniendo y ellos se llevan la diferencia. No se la lleva, porque hay alguna financiera que vos vayas a comprar y te digas, ah, vos te bajaron dólares del gobierno, vendémelo al precio, te lo vendo al precio del oficial.
No, claro, así es la diferencia, el que lo tiene en el oficial con el blue, obviamente.
Entonces
tenés una brecha importantísima de diferencia.
Llegó a haber el 120, 130%.
Claro.
Entonces, ¿de quién es el dólar blue entonces, si,
claro,
yo te lo planteo así?
Está clarísimo. Está muy bien el planteo tuyo.
Entonces, es del gobierno
el dólar. Está muy bien el planteo.
Entonces.
O de los grandes.
O de los grandes. No,
que
de los grandes.
Tienen acceso
al gobierno.
Claro, que son.
Que son amigos del poder.
Claro, sí.
Entonces, amigos y amigas del poder.
Ellos son amigos del poder. Y los que no son amigos del poder, ya sabes qué es lo que te pasa.
Sí, pagás. Sí. Es decir, pagás y pagás.
Pagás, corres riesgo con la ley. Es decir, entras en un cono de oscuridad,
sí,
que la pasas mal.
Sí, sí.
Entonces, es eso. Es simplemente
clarísimo.
Eso. Para los amigos del poder, sí, todo vale. Hacemos blanqueos, hacemos dólar blue, hacemos dólar este, dólar... todo lo que quieras.
Mira el blanqueo.
Al resto no.
Lo que resultó el blanqueo. Nosotros dijimos el programa anterior, ¿por qué un blanqueo dentro de comercio internacional de compras de inmuebles usados?
Sí.
Ya saltó el primero, o sea, el primer investigación en Tucumán,
sí,
fue.
En Tucumán.
No sé cuántos millones.
Me enviaste la información.
Blanqueó en inmuebles.
Sí, sí. Sí, sí.
A un 5%. ¿Eso sí. estuvo hecho para alguien especial o no?
Obvio.
Obvio, ¿entendés? Entonces, que la
obvio.
Gente... Ahora, pobrecito el que se metió para blanquear una propiedad, porque a ese le van a preguntar todo, le van a pedir todo. Se compró una propiedad, dijo, a ver, tengo esto. Te van a pedir hasta...
¿de ese dónde olvidate.
Saca? Ese está cocinado.
Olvídate.
Pero el otro que compró miles y miles de millones de dólares...
En connivencia, no.
Viviendas, claro. Todo lo que quieras.
Bien, en relación a esto les quiero contar algo.
A ver.
Hoy, ustedes saben que Aerogalves es una empresa argentina.
Sí.
Es una empresa importante, Aerogalves, que tiene que ver con el combustible para aquellos que realizan fumigaciones aeronáuticas, para todo, fundamentalmente para el tema del agro, le brinda a la mayoría de las empresas. Digamos que la única competencia de Aerogalves que puede llegar a tener es YPF.
Sí.
Pero tampoco se nuclea en el mismo sector que Aerogalves. Bueno... El dueño de Aerogalves hoy se encadenó en la Secretaría de Comercio, porque no es que no le sale las IRA, las IRA le salen, pero no tiene el CEF, es decir, no tiene el dinero.
Exactamente a nosotros.
Entonces, 90 días pasaron, ahora le volvieron a decir las IRA, todo le sale, otros 90 días y ya no hay combustible para... Y Aerogalves maneja aeropuertos de la mayoría de los puntos de este país, ¿eh?
Sí.
Parte YPF y después tenés Morón, todo te maneja Aerogalves. Y los aviones de fumigaciones, Federal la maneja Aerogalves.
Bueno, mirá, nosotros tenemos...
Yo te voy a contar algo que...
Un informe de la
claro,
empresa.
Un informe.
Ariel Pérez es
un la informe
persona.
Que no está en las placas, no
el
está
presidente.
Nada. Resulta que hace dos semanas largan un informe, una resolución interna de Aduana Central, Aduana de Ezeiza, para bloquear más de 40 empresas, la mayoría multinacionales. Te voy a nombrar algunas. Bueno, acuerdo a Alpex, que es una grande que trae de telas, Adidas Argentina, Aluar, Arcor Argentina, Atuel. Bueno, te voy nombrando Coca-Cola, Corchos, sí, Argentinos, y así Electroluz, Electrofueguina, Frávega. Pero mira, te puedo nombrar, para no me sale la empresa mía, la nuestra, la que le trabajamos, Samsung.
Mm. Pero son empresas importantísimas.
Las empresas más grandes, las 40, 50 más grandes. Resolución interna, todos sus movimientos por canal rojo obligatorio.
Mm.
Vos me decís, bueno, sí, tiene que verificar todo. Sí, pero ¿qué pasa? En estas empresas tienen... 20, 30 despachos por día, tal vez, o
sí,
una o más.
Sí.
De eso tenés un porcentaje de un 10% rojo, el otro es verde o naranja.
Sí.
Pasar todo a rojo significa tener un atraso casi de 3 meses en tener tu mercadería.
Mm.
¿Por qué? Porque la aduana no tiene la capacidad del personal suficiente para... Estas empresas te dan todo canal selectivo rojo obligatorio.
Claro.
Tenés que verificar el 100%,
sí, sí, de las
la
operaciones.
Entonces vos decís, pero Jorge, ¿qué es el problema que le verifiquen todo? Sí, ¿cuál es el problema? 3 meses.
3 meses de demora.
De demora en sacar su mercadería. Mm. 3 meses de almacenaje porque a los verificadores se les llena el escritorio.
Bueno, el de Aerogalves, que hoy se encadenó, hasta iba a venir el proveedor de Polonia a encadenarse con él.
Bueno,
esto se los digo realmente,
no, es tremendo, mira.
De carácter internacional iban a venir a encadenarse con él, proveedores, porque ya no es que no le creen a él, no le creen al país,
claro,
que
no
estaba
lo
explicando
entender. Por eso digo yo, esta
hace
gente
no
genera
pagamos.
Discusiones entre otros países, hace que se produzcan situaciones con otros países. Mira, duro comunicado de la Asociación Empresaria Argentina,
sí,
sin empresas no hay país,
sí.
Y eso es lo que estamos debatiendo ahora, ¿no? La Asociación Empresaria Argentina, AEA, que agrupa a los accionistas y directivos de las empresas más importantes, más grandes y poderosas del país, emitió hoy un comunicado de tono crítico en que resaltó, desde el título, el sector privado es clave para el desarrollo.
Sí.
Los empresarios miembros de la Asociación Empresaria Argentina comparten con la sociedad este documento que expresa la convicción central de la entidad. El desarrollo económico y social de la Argentina depende de que puedan movilizarse plenamente las potencialidades y energías del sector privado.
Sí, es así.
A 5 semanas de la elección presidencial del 22 de octubre, los empresarios subrayaron que para lograr el desarrollo del país es imprescindible el pleno respeto a las instituciones de la República Argentina, consagradas en nuestra Constitución Nacional, y la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes, de contar con una justicia independiente, así como de garantizar la libertad de expresión. Además, condenaron que la Argentina viva desde hace largos años con el flagelo de la alta inflación, con déficit permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con varios tipos de cambios, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas, como son los controles de precios o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior, por solo nombrar algunas anomalías. Inversión, producción, empleo, exportación, impuestos. Es su pasaje más enfático. El comunicado de prensa afirma que son las empresas las que, a pesar de los altibajos de la economía, han invertido en el país durante décadas. Son las empresas las principales generadoras de empleo para los argentinos. Son las empresas las que producen bienes.
Sí.
Y servicios que abastecen al mercado interno y exportan al resto del mundo, generando divisas para el país. Entiendan esto, yo no me puedo creer. Son las empresas las que, junto con los ciudadanos, con sus impuestos, sostienen el financiamiento del Estado. Sin empresas no hay país.
Te desespera que no lo entiendan, ¿no?
Claro, a mí sí, me desespera. Pero porque siento que es con daño. Siento que es con daño, porque, a ver, es de libro todo. No, nadie está diciendo nada que no haya sido investigado, estudiado, informado. Es decir, es de libro, es de libro.
Es de manual.
No, claro, y después nos dice que somos los psiquiátricos nosotros. No entiendo. Acá los psiquiátricos son ellos los que están en el poder y que tienen la sartén por el mango y no la utilizan. O la utilizan, sí la utilizan. La mal utilizan.
Bien.
Estamos en que, por el otro lado, el señor Estado, ¿qué te dice? Mirá, vos leíste este informe, escuchaste este informe.
Sí, sí.
Por el otro lado, dice, el campo debe mejorar las ofertas de productos agropecuarios para exportar más.
Sí, el mensaje del campo. Sí, el mensaje que le destinó el gobierno al campo, que era otro titular para hoy.
Claro. ¿Qué pasa? Con todo lo que te está diciendo ella, le piden, con todo lo que está presionado el comercio internacional, que mejore el campo, las ofertas al exterior. Flaco, madre, que mejoro, yo no lo puedo hacer. Estoy jugando con un 33% de impuesto.
Está muy bien.
O sea, ¿qué me estás echando la culpa a mí?
Claro, porque ahora me parece que está como dando, girando la rueda. Entonces ahora te hace responsable.
Claro.
Que estás obligado a exportar por esto.
Sí.
¿Me entendés? Estás obligado, pero pará. ¿Qué va a hacer el Estado por mí? ¿Me va a ayudar con las cargas sociales?
¿De qué manera?
¿De qué manera? Pero a ver, no sirven los parches. Acá hay que hacer una política internacional como corresponde. Yo creo que acá, como argentinos, y logramos exportar, gracias a que cada empresa, a pesar del país, el país es el macro, ¿no? A pesar de todas las corrientes en contra que tenemos como país, que nuestros propios dirigentes nos los ponen, ¿no? Estar en contra. Cada empresa tiene su política de comercio internacional.
Sí.
Entonces, es por eso que se logra, y vos viajás, no sé, a Londres y ves el dulce de leche argentino, o vas a Qatar y ves el dulce. Es decir, porque cada uno desde su propio lugar la rema hasta morir, así, estoico, lidiando
contra... Nunca mejor dicho, en dulce de leche repostero.
Claro. Bueno, es decir, contra un Estado que te pone piedras, piedras y piedras, es decir, cada empresa tiene su propia política internacional.
Ahora, te hago una pregunta.
Y todo esto es evidencia.
María Laura, ¿cuál sería una absoluta, buena política internacional?
Bueno,
bajáselo a tierra, ya sé que lo hemos dicho, pero bajáselo a tierra a los oyentes.
Bueno, es colaborar con las empresas. Es primero de todo, la punta del iceberg, ya lo dijimos, son las firmas de acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que implican tener una preferencia para poder lograr una
que no es lo mismo que integrar los BRICS.
No es lo mismo. No es lo mismo. El acuerdo comercial tiene preferencias de todo tipo. Entonces, para nosotros como empresarios, no sé, tenemos una fábrica que fabricamos cajitas de cartón y las queremos exportar
sí.
a Holanda. Bueno, muy bien. ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a poner en contacto con Holanda, me voy a poner en contacto, pero siempre un estado que me ampare, un estado que me deje hacerlo, no un estado que...
Que sepas, por ejemplo, que vas a tener en tu cuenta el dinero, que sepas que cuando supuesto. Vos decís que en 30 días va a llegar, llegue en 30 y no 90, después otros 90 y así
claro,
sucesivamente.
Claro, y que yo no me amanezca y tenga una resolución que me
distinta.
Trabe las cajitas de cartón
claro,
para Holanda.
Claro.
Es decir, porque él ya está sospechando de que yo estoy sobrefacturando. Ah, mira. Está, ojo, que acá ella está sobrefacturando, hay que detener todo, listo, no, pero detiene todo, no detiene una posición arancelaria.
Claro.
La otra vez hablábamos de este
está
tema.
Está bien lo que decís, decir, no se, detiene una posición
no,
arancelaria.
No, detiene todo lo que corresponde a eso, es decir, hay que sentarse, hay que
es más,
estudiarlo.
Si sos amigo o amiga, no ve
no,
la
claro,
posición
no
arancelaria.
No ve, no escanea,
es
no,
lo
no
que
no
estaba
nada.
Diciendo Jorge.
No hace nada. Y el informe, vos sabés que este documento dice evidencia
sí.
absoluta y comparativa. El documento incluye además varios gráficos elaborados en base a datos oficiales y de organismos internacionales en los que evidencia los malos resultados en términos absolutos y más aún en la comparación internacional en materia de evolución del PBI por habitante, los constantes y fortísimos déficits fiscales y la apabullante inflación argentina muy por encima de lo que hace años registran los principales vecinos de la región. A ver, esto es así y es de libro y no lo digo yo, María Laura Lago, lo dice los libros. Cuanto más déficit, más emisión, todo, es decir, todo radica en base al déficit. Es decir, cuanto más déficit haya, más impuestos van a... Los impuestos no se... Si no se baja el déficit, los impuestos... Es
y bajémoslo al llano.
No se baja.
Para los oyentes, ¿cómo se baja el déficit?
Y bueno, controlando el Estado, ejerciendo el control que corresponde, controlando institución por institución. Es decir, por ejemplo, en la Facultad de Medicina hay una planta de mil personas sí. que pueden ingresar por año anual.
Bueno, quitar si hay 2.000, 5.000.
Bueno, el Estado debe controlar eso, así como todo, como los ministerios, es decir...
Bueno, también debe controlar los precios.
Bueno, pero no lo controla, es decir, al no controlar las plantas, el que está a cargo de una institución se tiene la sartén por el mango también.
Sí. Bueno, también les quiero decir otra cosa en esta mesa de diálogo y debate que es siempre fantástica. Scalter, SRL, telas no tejidas. Si tenemos, como está pasando, por ejemplo, ahora, gripe, si tenemos también COVID, hay muchos casos de COVID. COVID, obviamente que con la vacunación es otra cosa, pero no vamos a tener telas no tejidas. Es decir, barbijo, personal médico, lo que fuera, lo que esté las no tejidas no vamos a tener porque no está el ingreso, pasa lo mismo que con Aero Galvez, 90 días, las CIRAS salen, pero no sale el dinero del Banco Central.
Las CIRAS salen porque se empezó a nombrar, era como algo que
es
se empezó a hacer
mala,
claro, un cotidiano, entonces para tapar esa bomba sacamos las CIRAS, pero te quitan el CEF, entonces es lo mismo.
Y si tenés el CEF, lo que tenés el CEF, y tenés la CIRA, pasa lo que le pasó a las multinacionales, a la mayoría de las multinacionales. Todo canal selectivo rojo y tenés 3 meses para sacar tu mercadería.
Claro.
O sea, si tenés el CEF, te mandan al canal selectivo rojo, que es lo que vos dijiste, y tenés 90 días más. Exacto.
Bueno, el otro día nosotros escuchábamos a uno de los empresarios de una multinacional, porque nos pedía ayuda. Díganme, ¿qué hago? ¿Puedo habilitar? ¿Pago lo que sea? Es decir,
¿pago lo que tenga que
hacer para habilitar? Él necesitaba que la mercadería se vaya, que no se quede ahí. No. Y entonces necesitaba la habilitación. No había forma. La desesperación, dice, estoy desesperado.
Bueno, el de Aerobalves, por ejemplo, me decía también, en que hoy se encadenó, que para que él pueda mantener el precio del combustible, tampoco podía pagar para que le den, porque a veces viste que está esos porcentajes, esos
sí.
nichitos
sí,
para
sí,
que
sí.
te coloquen en el CEF, etcétera,
sí.
etcétera. Entonces pagás X porcentaje, me dice, si yo pago X porcentaje para que me habiliten el CEF, mi combustible deja de ser
competitivo. Claro, no lo compra nadie.
Bueno, pero a nadie le importa lo que le suceda a él. Ese es el problema. Hay un estado Pac-Man que no le importa lo que le suceda a la persona esta.
Nombro a este hombre como cantidad.
Claro.
Como
sí.
las 40, 50 empresas que trabajaron ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo te digo, acá, mirá qué diferente. Viste que en una de las placas te dice la unión hace la fuerza, ¿verdad?
Sí.
Se habla de este sistema de clúster, ¿no? Que
sí.
significa que se unen varias empresas para un mismo objetivo, ¿no?
Sí.
Esta forma no habla solamente por una empresa privada, te explica y te dice, mira, una empresa, para que rinda un país en el exterior, tiene que estar la empresa unida con el Estado, tienen que trabajar en conjunto.
Sí.
Para que las normativas, saquen las normativas, porque vos decís, bueno, yo soy rico en soja, el país. Mm. Bueno, ¿el Estado qué hace con una unión de clústeres? ¿Qué significa? El Estado se acopla, la empresa se acopla al Estado, le comenta sus problemas, le comenta, entonces que el Estado solucione para que él pueda exportar el triple o tres veces más.
Sí.
Así se hace en un país coherente del 99% de los países del mundo. Mm. Acá el productor está perseguido, por esto es el enemigo.
Claro.
Es el enemigo. Entonces le pone todo tipo de trabas. Mirá qué bien que hacemos las cosas en la parte privada, que ponen todo tipo de trabas para que no salga un grano de soja y seguimos exportando. Y después cuando la exportamos te dicen, no, tráeme la plata acá.
Mm, claro.
Y más allá, ¿entendés? De todo
por eso te digo que son psiquiátricos, sí son psiquiátricos. ¿Sabés qué? Llevan a la gente al grado de la locura.
Sí.
Porque vos decís, che, le pusiste todas las trabas que puede haber. El tipo salió como pudo, salió, exportó. Una vez que exportó, le decís, ah, exportaste 10 días, quiero la plata acá. Mm.
Clarísimo.
Entonces, vos decís, esto se usa para que, digamos, este tipo de unión se usa para que salir al mundo, digamos, los países puedan, las empresas puedan salir al mundo.
Es un instrumento.
Es un instrumento. ¿Qué pasa? Ahora están pensando que con Uruguay podemos hacer un clúster nosotros en la zona franca uruguaya, ¿verdad?
Sí.
¿Y yo sabe qué le digo? Porque ya están hablando, sí, esto va a ser la salida, la vía y la hidrovía.
Chico, pero es un imposible.
Es un imposible, porque ¿sabes qué? Mirá lo que hace Uruguay. Mirá lo que te ofrece Uruguay, ¿no? Zona franca uruguaya. Yo llevo $100,000 de mercadería para, la dejo en depósito de zona franca, ¿verdad?
Sí.
Para que ver después qué hago. Uruguay me dice, ah, bueno, dejaste 100,000, yo sabes que te ofrezco por eso, por traer esa mercadería y guardarla en zona franca, te ofrezco un préstamo por el valor de la mercadería que vos dejás en la zona franca.
Sí.
A una tasa del 1.2%.
Sí. Fantástico.
Para que vos con eso puedes hacer otra, por ejemplo.
Fantástico, haces otra operatoria.
Haces otra operatoria. Mm. Y si la metiste en la zona, vuelves a hacer otra.
Retroalimentás y retroalimentás el consumo,
eso,
y el trabajo
es
interno.
Es un clúster con el país empresa.
Sí, perfecto.
Entonces, privado.
Después quieren que nosotros unamos. Nosotros no tenemos posibilidades.
No.
No tenemos posibilidad de nada con eso.
Hoy en día es imposible.
Entonces, como yo te digo,
no hay ninguna posibilidad de clúster.
No hay un Estado que acompañe. El Estado acá aprieta y ahoga, y si te puedes eliminar, pero no se dan cuenta que
¿pero están... ¿Por qué hay un ensañamiento tanto con el comercio exterior? ¿A qué lo atribuís?
Porque es fácil culparlo. Yo no soy, el problema no soy yo, mi administración. El problema es el comercio internacional. Imagínate, se llevan.
Pero todo. Si ustedes no pueden sacar nada ni entrar nada, discúlpenme.
Claro. Y bueno, viste cuando pero en bueno, un momento, ahí está. Hace unos años también se hablaba, ¿no? Porque las importaciones. Desde el día cero ellos culparon al comercio internacional. Pero el comercio internacional es lo que. Mira, ayer estábamos en TRP.
Sí.
En TRP, en la terminal. Era una terminal que había de todo por afuera, ¿no?
Miles y miles de camiones.
Había vida, sí, es verdad.
Había vida. No obstante eso, toda esa gente que se ponía un carrito y
sí.
Vendía. Yo miro todo, ¿no? El contexto social. Gente que iba con un carrito y se ponía los sándwiches de milanesa.
Sí.
Gente que tenía otro carrito y se
café.
Ponía el café. Gente que tenía otro carrito, las empanadas, el kiosco.
Sí.
Es decir, todo eso dejó de existir. Y pero lo que no se dan cuenta es que esa gente que no está ahí cobra un plan social.
Sí.
Es decir, un plan social que le quita libertad.
Así es.
Que le quita libertad. Que lo humilla, que lo llevan para un lado, que lo llevan para el otro, que los tratan mal, que los esclavizan. Es decir, no sirve eso. Y cuando esa persona se ganaba dignamente su dinero,
sí.
Poco, mucho, como sea.
Coincido.
Porque era un movimiento de gente constante, porque
así
las terminales
es.
Están abiertas las 24 horas.
Además era un gran negocio, una gran pyme.
Bueno, todo eso dejó de existir. Y la cantidad de camiones, yo decía, no lo puedo creer cómo esto se murió,
es
¿no?
Es más, te puedo asegurar que si yo tuviera la posibilidad o hubiera tenido en aquel momento, me hubiera encantado tener un carrito ahí.
Sí, está
muy fantástico.
Aparte una zona segura, porque ahí se cuidan, el puerto te cuidas entre todos. Había gente que venía, pibitos que venían con su baldecito y decían, te lustro el camión, te lavo el
claro.
camión, te lavo un contenedor, y se ganaban el mango dignamente.
Dignamente.
Entonces, todo eso se cayó, toda esa cadena se cayó.
María Laura, yo en relación a lo de las importaciones, también te lo traje, porque vos me ibas a hablar de medicamentos que tiene que ver con a su vez algo muy importante como es la fertilización en sí. muchos casos. Por eso también te traje lo de Scalter SRL, que tiene que ver con telas no tejidas. En cierto modo estamos hablando de área médica.
Sí, bueno, el tema es el recorte de las importaciones y el golpe a la salud. Justamente el miércoles pasado habíamos estado sí. hablando de todo este tema, pero este particularmente es cómo impactan los tratamientos de fertilidad asistida, ¿no?
Exacto.
Con lo que implica para ciertas mujeres sí. que quieren ser mamá y lograrlo, otras no, pero bueno.
Padres
también. Uh-huh. Es tiempo de incertidumbre económica y restricciones en el acceso a los dólares. La salud se convierte en uno de los sectores más afectados. El endurecimiento del control a las importaciones por parte del Banco Central de la República Argentina ha dejado en evidencia las consecuencias negativas que esto acarrea para el ámbito médico y en particular para los tratamientos de fertilidad asistida. Uh-huh. Como profesional de la salud, es inevitable ocultar la preocupación que surge a raíz de las limitaciones impuestas por el Sistema de Importaciones de la República Argentina, SIRA. Estas restricciones están obstaculizando el ingreso de insumos fundamentales para la medicina, lo cual tiene un impacto directo en la eficacia de los tratamientos de fertilidad. La reproducción asistida y las trabas en las importaciones en el ámbito de la fertilidad, el 85% de los insumos que utilizamos son importados. No solo elementos como pipetas o placas, sino materiales claves para el éxito del tratamiento, cuya falta puede afectar negativamente a la conservación de embriones, entre otros procedimientos. Es inevitable ocultar la preocupación que surge a raíz de las limitaciones impuestas por el Sistema de Importaciones de la República Argentina, SIRA. Los medios de cultivo son sustancias esenciales en las cuales se depositan los embriones durante su desarrollo fuera del cuerpo del paciente. El tiempo de duración de este medio de cultivo es muy corto y si las importaciones se retrasan, los medios de cultivo vencen y no pueden utilizarse, lo que condiciona la posibilidad de realizar los tratamientos de manera adecuada. Es tremendo, ¿no? Porque una
terrible.
Mujer para que pueda lograr hay que hacerle una mínima intervención. Es decir, el tratamiento una vez que se inicia no se puede detener.
No.
Entonces, por una imposición de una SIRA, ¿no? Es decir, ¿cómo
terrible.
cómo se juega con la cabeza de las personas? La verdad que el daño es inmenso a nivel...
El daño psicológico que le hacen.
Y en muchos casos
a nivel
irreversible.
A nivel salud mental.
Vos sabés que, haciendo un paréntesis también a eso... También implica la parte de producción esto del país, porque ahora los animales, digamos, no se reproducen más.
Claro.
Entonces se inseminan también los animales,
claro.
las vacas, los chanchos,
y nosotros
los caballos.
Exportamos el semen también.
Claro.
Claro.
Entonces, eso implica también para esa parte de productora del país. Entonces, afecta así al factor humano, afecta al nivel de producción también, al nivel de producción, porque no se están pudiendo inseminar los animales porque le faltan los instrumentos.
Obvio.
Entonces, sí. bueno, todo esto no solamente por eso te digo, no genera ser humano, genera el daño al país que están generando.
Clarísimo.
Al daño al país. Ellos no se dan cuenta lo que han hecho con las empresas, porque vos, como empresa, estás reconocida afuera, vos podías absorber créditos de afuera. Por ejemplo, una empresa que puede absorber un crédito de afuera. Te prestan de afuera una empresa para su desarrollo, su casa matriz o su casa central, $100,000 y vos tenés que entrarlo y te lo liquidan a 50,000. Por eso tampoco hay inversión de las empresas. ¿Para qué voy a invertir si vos me mandás para invertir acá o tomar un préstamo en el exterior y te lo especifican?
Sí, clarísimo.
Entonces las empresas tampoco invierten porque no tienen el apoyo del Estado para crecer. Después te dicen por el otro lado que tienen que industrializarse más. Chicos, a ver, ustedes son los que abren y cierran el grifo. Laura.
El bienestar de las personas y la salud de la sociedad en su conjunto deben ser prioridades fundamentales. No podemos permitir que las restricciones a las importaciones comprometan la calidad y efectividad de los tratamientos de fertilidad asistida. Es hora de realizar acciones concretas y buscar soluciones que promuevan el acceso equitativo a la atención médica y aseguren el cumplimiento del derecho de cada individuo
claro.
a formar una familia.
Exacto.
A ver, es un derecho, ¿no?
Sí.
No es cualquier cosa, no es un tema menor.
Bueno, en relación a otro tema tuyo que a mí mí realmente me pareció también interesante, tiene que ver con dos cosas. Una, Belleza de Arteaga sigue en Palermo a la espera que se le permita viajar a Estados Unidos porque en la aduana sospecharon de un fraude a la exportación. Esto realmente es un bocato di cardinale. Contame, María Laura.
Bueno, acá parece que la yegua está clasificada para correr el 4 de noviembre en una copa, ¿no? Sí. Pero se le negó dos veces la salida al creer que estaba siendo parte de una venta en valores irrisori. Belleza sí. de Arteaga ganó sus últimas nuevas carreras y es la carta argentina para las Breeders' Cup Distaff en Estados sí. Unidos, pero aún sigue en Palermo aduana. Belleza de Arteaga es la única yegua argentina que está clasificada para competir el 4 de noviembre próximo en un mundial sí, occidental sí. de carreras de caballo. Sin embargo, su viaje sigue pendiente a menos de dos meses de la prueba y quedó involucrada este jueves en medio de un sainete que se generó a partir de una cadena de fallidos con la Dirección General de Aduana.
Es fantástico.
Diversos medios periodísticos tuvieron acceso a un doble rechazo a la salida de Belleza, incluso antes de que lo supieran los propios dueños, el equipo de trabajo y el exportador. Para todos sonó como una bomba de impedimento. Eso es, son claro, bombas de impedimento. Claro. Está excelente definido. Sí. Y enterarse de esa manera de la negativa. Ya la tenían toda lista para sacar. Sí. Es decir,
a mí me hace ponerme la piel de gallina porque digo, ¿cómo estás representando el país?
Claro.
Ahí es donde yo te digo que el Estado tiene que ayudar. El Estado tiene que ser.
Tiene que facilitar el procedimiento administrativo claro. para que Belleza para llegue.
Lo tendría que subsidiar eso.
Entrenar,
lo tendría que subsidiarlo. Para claro. decir, bueno, una yegua está representando en una competencia otro país,
claro,
está representando
es un campeonato
al país.
Mundial, que es
pero qué querés, si no subsidian a los chicos que van a defender taekwondo a la bandera del país y
olvídate, Belleza se va a quedar acá.
¿Ves? La campeona que lleva 9 triunfos seguidos aguarda desde fines de junio. ¿Dónde está el derecho de la yegua? ¿Dónde está? Es decir,
pobre yegua, viejo. Escucha bueno, una cosa.
Tuviste fantástico.
La autorización para volar, iniciar la aclimatización y retomar el entrenamiento en suelo norteamericano. Belleza de Arteaga en Palermo, donde continúa su preparación para la Copa, aunque el tiempo ya apremia. El organismo frenó la exportación porque consideró que se trataba de una venta por un precio irrisorio.
Que encima no es una venta, ojo.
No.
Porque
no.
es una temporal.
No es una venta.
Claro, es una temporal. Compite y seguramente.
Y vuelve.
Pero hay que ver si.
Hay que ponerle un valor a esa contemporal.
Claro.
Se ve que eso no le conforma a aduana.
Mira, según los antecedentes deportivos de la Lazana, para quienes tomaron el trámite, había un intento de defraudación. En la declaración del valor del animal, se menciona que existió un trámite cotizándola en $50,000 y que un mes después se repitió la solicitud con un valor de $120,000 de esa misma moneda. Si se trataba de una venta, considerando su condición de ganadora en contextos de Grupo 1, el máximo nivel internacional, la aduana tiene un registro, todavía no ganó, está presumiendo la aduana.
Si va a ganar ¿cuánto?
En el Grupo 1.
No, buenísimo, genial.
Tiene un registro por el cual detecta que está fuera de su lógica impositiva. En tal caso, la salida estaría dentro de la órbita de fiscalización de acuerdo a la Instrucción General número 5-2023, modificada este año, para un sistema de control más exhaustivo en la exportación de quinos. No es exportación de quinos. Acá encuadran lo que existe, la exportación de quinos, claro. que nosotros hemos trabajado sobre exportaciones de quinos,
sí.
porque existe lo que es
sí.
y está reglamentado.
Esto no es
pero
exportación.
Esto no es una exportación de quinos, esto es la exportación de una yegua que va a una competencia.
En carácter
que va
temporal.
Temporal. Pero bueno, con el objetivo de detectar maniobras detrás de los valores de exportación. Pero en realidad lo que se está tramitando en esta oportunidad es el recurso de salida temporal. Y para eso se presentó la documentación respectiva. La carta de invitación, es decir, el organismo te invita, como la sí. yegua ganó 9 veces, ellos tienen la carta de invitación. Nosotros cuando hicimos el stand también nos invitaron a sí. participar del congreso, entonces ahí con esa carta nosotros pudimos exportar el stand. Y la póliza del seguro. El procedimiento cayó en el sector del organismo equivocado en el momento menos deseado.
Bien.
La cosa que la yegua no salió. Está esperando, pobrecita.
Con el estrés que va a llegar esa yegua, va a
claro,
ser inúltima.
Porque no está en su ámbito, no está en su lugar.
Última digo. Sale, olvídate. Si
¿y
sale,
dónde están
si
los derechos de la yegua, no?
¿Cómo sabés que me quedé ahí riéndome? ¿Dónde están los derechos de la yegua? Es fantástico. plástico.
Me indigna, a mí me indigna.
Yo te voy a decir algo. El título debió haber sido ¿dónde está el derecho de la yegua? Y ahí desglosamos en belleza, Arteaga, todo. Es brillante tu interpretación. Te felicito. Es más, dijimos eso y hasta se reía Agustín, porque aparte, ¿cómo lo dijiste? Leías la información y a mí me causó tanta gracia. ¿Dónde está el derecho de la yegua? Pero con una indignación absoluta por la yegua.
Sí, la verdad que sí.
Es
que
pasamos de los medicamentos y los fertilizantes y demás, es decir, los animales, los seres humanos, todos, porque estamos hablando de dónde están los derechos, en definitiva.
Los derechos que son constitucionales, ¿no?
Claro.
Derecho a una familia. Esto de la fertilización asistida, la verdad, es dramático.
Es dramático.
Es dramático.
Es dramático. Yo estoy en esa situación y para mí es un drama.
Claro, cada uno de los matrimonios,
digo,
familia,
si estuviera en esa situación, quiero aclararlo porque algunos pueden pensar que me estoy fertilizando en este momento.
Es dramático atravesar una fertilización asistida, tomar la decisión, y uno no atraviesa una fertilización asistida de la noche a la mañana.
Es no, anteriormente ya hiciste todo un análisis, a su vez te llevó a tomar la decisión, a tomar la decisión. A veces
bebé,
hay fertilizaciones asistidas que son de personas solteras que se fertilizan, a veces tenés todo un acuerdo y una sabes, es una decisión de vida,
decisión.
Con tu pareja,
convencer, capaz que el hombre no está tan de
no
acuerdo,
no está tan de acuerdo.
Entonces, a veces uno tiene un deseo
o
y
a veces
otro tiene un otro,
ambos tienen el deseo y
o
quieren ser
sí,
padres,
no, eso también.
Es una decisión de vida, de vida.
El ser padres es una decisión
de vida.
Entonces es muy injusto que todo eso, ese embrioncito que necesita de ese líquido para crecer,
es terrible.
Por una traba, un mecanismo administrativo. En definitiva, es un mecanismo encaprichado.
Mirá la desesperación que tenía. ¿Te acordás vos el investigador de la facultad que tenía lo que ensaya con los ratones? Que no tenía el agua, por ellos toman un agua gel. O sea, no toman, no se hidratan con el agua. Es un agua gel que no dejaban entrar. Desesperado, me dice Jorge, se me mueren años de investigación. Porque yo tengo.
Claro,
ellos ya tienen nombre, los
ratoncitos.
Los ratoncitos ya tienen nombre. Porque vienen probando virus con ellos desde hace capaz que 5 años. Y se les moría toda la cadena. Se les moría toda la cadena.
Bien, antes de que se me vaya el programa, te quiero preguntar a vos sobre un tema que dice nuevo saldo de deuda importadores. ¿De qué estamos hablando al respecto?
Bueno, este es un saldo de que dio ya el INDEC, ¿no? De los incrementos, o sea, la baja que hubo en el comercio internacional y que ellos insisten a pesar de que subió las importaciones. O sea, por un lado te muestran que es el top de las importaciones y las importaciones bajaron un 75% de lo que va del año anterior, o sea,
bien, 75% bajó. Ay, no puede vivir un sector así,
¿entendés? Pero no ningún sector
ningún sector, ningún no puede sector. Vivir, ¿no?
solamente un 25% quedó. Y así todo, mirá tampoco cómo se cortaron las exportaciones, que nivelan en una balanza exportación-importación.
Terrible.
Con un 25%, o sea, fíjate lo que cayó también la exportación.
Terrible.
Entonces,
iba a decir eso también. Si esto es importación, imagínate la exportación. Claro. Estamos en un 75% de baja de año a año de las importaciones. Yo creo que las exportaciones pueden ser
lo
más.
Mismo, claro, porque
igual
ahí,
o más.
Están ahí. Entonces, después, chicos, ¿por qué dan esa información errónea? Porque mientras nosotros tengamos esta ahorita, quiero decir que nosotros vamos a decir las
la
cosas
verdad.
Como son. Porque engañan un montón de gente, ilusionan un montón de gente.
Acá nos escuchan porque después toman medidas de acuerdo a lo que dijimos en este programa. Es fantástico.
Sí.
¿Qué te gustaría decirle al ministro de Economía? ¿Qué medida? A ver, decile.
Mirá,
algo.
No, yo no le puedo decir más nada. Yo ya le intenté decirle todo lo que le puedo decir. Perdón por la expresión, pero le tendría que decir una palabra que no sé si la puedo decir en la radio.
Bien, quedó claro. Sí, te entiendo.
A mí me encantaría decirles a todos, a oposición, izquierda, Milei, Massa,
oposición
al que sea,
y oficialismo.
Que me detallen la política internacional.
Bien.
Pero firmadita, bajo juramento, o como sea, mediante una ley,
entiendo.
Como sea, como un proyecto de resolución, como lo que quiera.
Para que después lo
pero
cumplan.
Necesito saber cuál va a ser la política, que me expliquen cuál va a ser la política internacional, aplicar
bien.
La Argentina
bien.
Para todos nosotros.
Me gustó.
Ese es un tema que
me
interesa. Quiero saber qué va a suceder con tantos impuestos, por qué somos rehenes y no podemos viajar. Entonces quiero saber ¿Por qué nos aplican 17 impuestos y qué van a hacer con esos 17 impuestos? Si los van a continuar el gobierno que sigue, el mismo. Quiero saber qué política con respecto a los viajes.
Coincido con vos. Quiero ambos pedidos.
Que alguien me diga, ¿no?
A lo mejor nos lo dicen.
A ver, capaz que dentro de unos días salen los medios. Y,
seguramente.
Y capaz que no saben que existen tantos impuestos y los reven, podrían reverlo, ¿no? Porque, a ver, reconocer los errores, eso te hace grande, ¿no? No te hace grande no reconocer los errores. Sí. Bueno, yo cometí un error, lo reconozco, me equivoqué. Muy bien. De ahora en más va a ser así.
Coincido.
Entonces, ¿sabes qué? Los haría muy grandes si reconocen sus errores.
También,
y podrían rever la situación.
También por el gobierno de Macri.
Sí, sí, sí.
Que revea sus errores.
Qué inocente. Inocente. No te lo va a reconocer nunca nadie y lo que escribe con la mano lo borran con el codo.
Yo te voy a decir algo. Me gustó el momento en el que te hizo él el pasaje Laura para darte continuidad. Me encantó. Ya se está volviendo. Manipula el micrófono. Te hace los pasajes a vos en el momento indicado. ¿Te diste cuenta? Y encima es vos una sonrisa, como diciendo, ¿viste qué canchero que estoy? ¿Te diste cuenta, Laura? Es lo que tenemos, Laura. ¿Cómo nos contactamos con Soluciones Portuarias y Aduaneras? Presentan 11-23-65-58-76. Bien. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Soluciones Portuarias y... ¿Qué, María Laura?
Aduaneras.
Soluciones Portuarias y qué.
Aduaneras.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Hasta el próximo miércoles a partir de las 17. Chau, gracias, los amamos.